De la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
Muy buenas tardes. La economía de Estados Unidos ha crecido más rápido de lo esperado en el segundo trimestre en medio de sólidas ganancias en el gasto del consumidor y la inversión empresarial, pero las presiones inflacionistas han disminuido, lo que deja intactas las expectativas de un recorte de tipos de interés en septiembre por parte de la Reserva Federal. El crecimiento del último trimestre también ha recibido un impulso de la acumulación de inventarios, así como del aumento del gasto gubernamental, según muestra esa primera estimación del PIB del segundo trimestre que ha publicado el Departamento de Comercio. Sin embargo, la recuperación del mercado inmobiliario retrocede y ha sido un pequeño lastre para la economía. El déficit comercial se ha ampliado aún más, lo que ha restado al crecimiento del PIB. Aun con todo, el dato muestra un crecimiento del 2,8% interanual frente al 1,4% del primer trimestre, mientras que en tasa intertrimestral hablamos de un repunte del 0,7% que compara con el 0,4% entre enero a marzo. La clave, en todo caso, está en ese índice de precios del gasto en consumo personal subyacente, que aumenta a una tasa del 2,9% después de repuntar a un ritmo del 3,7% en el primer trimestre. Son cifras que van en la línea de ver una bajada de tipos, como decimos, a la vuelta del verano en Estados Unidos y que se suman a esta otra referencia que ha destacado aquí en Capital Radio Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management.
Para mí lo más importante fue el tema de las vacantes sin cubrir. Es decir, normalmente en Estados Unidos hay unas vacantes sin cubrir de 5 o 6 millones. Veníamos de niveles de 11 millones, había estabilizado mucho en 8 millones y medio. Y bueno, pues han pasado 8 millones. Esto yo creo que es lo que preocupa realmente a la Reserva Federal, porque es lo que te crea una tensión salarial subyacente que puede crear segundas rondas de inflación, ¿no?
En todo caso, la batalla de la Reserva Federal para controlar la inflación probablemente enfrente nuevos desafíos si Donald Trump recupera la Casa Blanca en noviembre, una dinámica que podría poner al Banco Central estadounidense nuevamente en la mira del expresidente. Buena parte de los economistas consideran que la agenda arancelaria de Trump, sumada a los objetivos de deportar a millones de trabajadores indocumentados y la probabilidad de mayores déficits, va a reavivar las presiones sobre los precios que ahora están disminuyendo. Trump sigue inmerso en su lucha dialéctica contra Kamala Harris, la probable candidata demócrata en las presidenciales, mientras en las últimas horas el presidente Biden confirmaba su permanencia hasta esa fecha, hasta noviembre.
Durante los próximos 6 meses estaré concentrado en hacer mi trabajo como presidente. Eso significa que seguiré bajando los precios para las familias trabajadoras y haciendo crecer la economía. Seguiré defendiendo nuestras libertades personales y nuestros derechos civiles, desde el derecho al voto al derecho a elegir.
En nuestro país, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reclama a los gobiernos autonómicos colaboración para frenar el auge de pisos turísticos ilegales y su impacto en el mercado de la vivienda.
Quiero pedirles que movilicen vivienda vacía y que incrementen el parque de alquiler social en materia de vivienda. Y sobre todo, quiero pedirle al señor Mazón que aplique la ley de vivienda. La ley de vivienda permite contar con herramientas para bajar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas. Pero eso requiere de una declaración por parte de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan a hacerlo.
Declaraciones del ministro en su visita a Denia, Alicante, donde ha abordado el problema de acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias trabajadoras por pisos turísticos sin licencia.
Claves del mercado.
Jornada de retrocesos generalizados en las bolsas y con el foco puesto en sectores como el automovilístico, donde la japonesa Nissan ha recortado su objetivo de beneficios para todo el año ante la debilidad de las ventas en Japón y Estados Unidos. En Europa, varapalo en el sector para Stellantis tras ganar un 48% menos en el primer semestre, y ese guante lo recoge también en Estados Unidos Ford. Sus resultados presentados en las últimas horas no cumplen con las expectativas. Registra un BP ajustado de $0,47 frente a los $0,67 esperados y lo paga en bolsa con una caída que se acerca al 17%. Hoy tenemos al otro lado del Atlántico, en los índices estadounidenses, rebote para el Dow Jones de 0,5%, el S&P 500 suma un 0,23%, el descenso es muy tímido ya a esta hora para el tecnológico Nasdaq de apenas el 0,07%, lo que permite reducir las caídas en la bolsa española para un IBEX que ahora mismo se deja 0,5% hasta 11.145 puntos. Más noticias a las 6, las 5 en Canarias, aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Cada semana a esta hora nos acercamos a la trayectoria de un gestor de fondos. Conocemos un poco qué filosofía aplica a su gestión, qué criterios aplica a la hora de seleccionar activos, cómo controla el riesgo. Esta tarde hablamos con uno de los gestores value más reputados de nuestro país, Lucía Martín.
Sí, hablamos con Iván Martín, que es presidente, fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues una de las tendencias que comenzamos a escuchar en las últimas semanas entre grandes gestoras internacionales que no son value es que han comenzado a poner el foco en small caps. ¿De qué sería esto señal? ¿Qué nos está indicando?
Bueno, pues esto es posiblemente señal, al menos como lo vemos nosotros, es que hay varios puntos. El más importante, más significativo, es el nivel de valoración extremo. Las compañías pequeñas, de pequeña capitalización, están extremadamente baratas o atractivas comparadas con el resto del mercado. Este sería el principal atractivo. ¿Cuál es el catalizador y por qué es el momento? Porque estamos en un entorno de crecimiento de la economía a nivel mundial aceptable, sostenido, porque la situación de tipos de interés está estabilizada y porque además los balances de estas pequeñas compañías, que era un poco el talón de Aquiles, el punto de desconfianza, pues se empieza a ver que no es un factor negativo que las pueda poner en peligro, con lo cual se convierten en una interesante, y en nuestra opinión estamos de acuerdo, opción para tener en cartera.
Uh-huh. La filosofía de la gestora además es muy concreta, invierten en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo. ¿Siguen encontrando muchas compañías en esta situación o se llega tarde al segmento de las pequeñas empresas si no se ha invertido ya a estas alturas, sobre todo del ejercicio?
Pues mira, Lucía, es interesante porque primero, creemos que no se llega tarde. No solo no se llega tarde a las pequeñas compañías, no se llega tarde a un gran número de compañías pequeñas, medianas e incluso grandes, concretamente en Europa. En Europa pensamos que hay un abanico de oportunidades, una especie de paraíso de oportunidades, como lo vemos sinceramente desde Magallanes. Son unas pinceladas. El nivel de infravaloración que tiene Europa en su conjunto como tipo de activo frente a un mercado igualmente desarrollado como es el americano, pues ahora mismo estamos hablando, Lucía, de un 40-45% de descuento de valoración. Entonces, por eso pensamos que es un universo de acciones europeas, que no solo son las pequeñas, hemos hablado de ellas, medianas y grandes, donde realmente, al menos desde Magallanes, estamos viendo e identificando pues una serie de oportunidades muy interesantes, sinceramente.
¿Ustedes qué es lo último, por ejemplo, para hacernos una idea, que han incorporado a la cartera en el fondo de Iberia, en el fondo europeo y en el de microcaps?
Sí, pues sí, en coherencia con lo que estamos comentando, yendo directamente a ideas concretas, pues efectivamente, pues en el fondo ibérico, pues la novedad reciente más importante fue la compra de acciones de Acerinox. Uh-huh. Acerinox es un referente mundial, ¿no?, en la fabricación de acero inoxidable. ¿Qué nos gusta de Acerinox? Pues nos gusta también esta línea argumental de coherencia, el nivel de infravaloración, ofrece un precio de entrada muy, muy atractivo para los muy buenos fundamentales que tiene esta compañía. ¿Qué activos, qué cosa particular tiene Acerinox dentro del mundo del acero inoxidable que la hace diferente y muy atractiva en nuestra opinión? Pues el negocio que tiene en Norteamérica, ¿no?, a través de la compañía NAS. Es uno de los fabricantes de acero inoxidable más eficientes de Norteamérica y por ende del mundo, en un entorno protegido de tarifas. Esto le permite generar una corriente de flujos de caja pues muy atractiva. Uh-huh. Pues acero inoxidable es un ejemplo de reciente incorporación, aprovechando este descuento de al que cotizan muchas empresas europeas. Uh-huh. En el fondo europeo me preguntabas también, pues otra novedad, además relativamente reciente, ha sido una empresa química, un fabricante basado en Bélgica de productos químicos especializados. Se llama Syensqo. produce productos de alto valor añadido y que están muy presentes en nuestro día a día. Por ejemplo, porque siempre que hablamos de una empresa química, pues no se sabe muy bien, ¿no?, qué hacen, qué productos, dónde están. Pero te das cuenta del nivel de nivel crítico, criticidad de sus productos en toda la cadena de producción de productos que usamos tú y yo y las industrias en el día a día. El 80% de los aviones utilizan productos de Syensqo. Más datos, el 45% de coches eléctricos o híbridos utilizan también productos elaborados por Syensqo. El 80% de los embalajes, fíjate, de medicamentos no pueden salir si no es pues un producto de Syensqo. O algo más literalmente del día a día nuestro, el 25% de los champús que utilizamos diariamente tienen unos ingredientes sin los cuales no podrían producirse, y estos ingredientes provienen de Syensqo, ¿no? Bueno, pues esta es una compañía química que hemos incorporado porque está basada en Europa. Como todo lo que está basado en Europa últimamente tiene un estigma muy negativo, la percepción es negativa, y eso ¿qué hace? Pues que los precios a los que cotiza esta acción estén muy por debajo de su realidad fundamental. Entonces hemos aprovechado para comprar. Y por último ejemplo, también me preguntabas en el fondo de empresas más pequeñitas. En nuestro caso tenemos efectivamente un fondo de empresas muy pequeñitas, le llamamos microcaps. La última incorporación fue concretamente en Reino Unido. Vemos Reino Unido como muy atractivo y compramos el líder en Reino Unido del fabricante, algo muy mundano y muy tangible. Es el líder británico de producción de ladrillos. Se llama Ibstock. Es un mercado oligopolístico donde los tres principales competidores que controlan el 90% de la cuota de mercado, y a la vez o igual que comentamos con los valores anteriores. ¿Por qué? Las bondades que tienen esas compañías son obvias, pero lo realmente atractivo que nos hace comprar son los precios tan bajos a los que están cotizando por unas razones que tienen que ver con la situación actual que estamos viviendo, de incertidumbre que estamos viviendo en Europa. Pero estas serían las ideas principales y novedades.
Ideas principales, y este año el que mejor lo está haciendo de los tres que gestiona en la gestora, que serían Magallanes Iberian Equity, Magallanes European Equity y Magallanes Microcaps Europe, es el primero, el fondo de Iberia. Consiguen doblar además la rentabilidad del IBEX. ¿Dónde estaría la clave? ¿Qué posiciones les están funcionando aquí mejor?
Pues las posiciones, haciendo un análisis efectivamente de los valores, ¿no?, lo que va de año. Aquí lo que observamos es, primero, que es un aporte de rentabilidad bastante equilibrado entre los diferentes miembros que forman la cartera. Pero si hilas un poco más fino, vemos que nuestra posición en bancos está funcionando muy bien. De hecho, uno de los bancos que tenemos es Banco Sabadell. El Banco Sabadell, como sabemos, pues está inmerso en un proceso de cambio de control. Es una posición que empezamos a construir en enero, en las primeras semanas de enero de este año, en los niveles de un euro y poco, y la oferta se habla de dos o dos euros y pico, ¿no? Entonces, obviamente, es una posición que ha contribuido muy bien, pero también el resto de posiciones financieras, de Catalana Occidente o CaixaBank, pues ha ido muy bien. ¿Qué nos ha ido muy bien? Inditex, uno de los grandes protagonistas del año, pues una posición que llevamos tiempo, años en la cartera. Que nos ha ido muy bien también, otra hablando de OPAs conocida, que se ha resuelto finalmente, A+. A+ era una de las principales posiciones que tenía el fondo y finalmente ha salido con una revalorización de algo más del 60% de la cartera. Acaba de salir hace unas escasas semanas después de la última oferta ganadora y era una de las principales compañías que teníamos en cartera. Entonces, esto, Lucía, estos protagonistas, junto con el resto de valores, pues efectivamente explica este extra por encima de lo que uno podía haber conseguido en el IBEX, como comentabas al principio.
También, dentro de las principales posiciones que tienen, estaría Repsol, por ejemplo. Vamos a fijarnos en la petrolera, que es lo que más les convence ahora mismo de Repsol.
Pues mira, Repsol es interesante porque al final hay un denominador común en todo lo que estoy explicando. Debe ser así, por pura coherencia y proceso de inversión. El nivel de valoración de Repsol es bajísimo, es realmente atractivo. Hay una discrepancia entre el precio de mercado y lo que ofrece de valor, de sus fundamentales, su generación de flujo de caja. Y hay una particularidad que yo creo que lo podemos entender todo, ¿no? Todos. En los próximos años, en los próximos 4 años, que es su plan estratégico, del 24 al 27, tiene una promesa que puede cumplirlo dada la fortaleza de su balance y el perfil de generación de caja, de generación de resultado operativo, de alrededor de 1 euro por acción. 1 euro por acción de retribución en forma de dividendo al accionista. Estos son alrededor de unos 5.000, entre 4.000 y 5.000 millones, depende del número de acciones, si recompran acciones o no. Claro, estamos hablando de alrededor de un tercio de lo que vale hoy Repsol. Un tercio de lo que vale hoy Repsol va a ir de vuelta en forma de retribución al accionista. Y encima de esto está la opción también de recompra de acciones. Está esa posibilidad. Entonces, desde un punto exclusivamente, hay más, pero exclusivamente porque es suficientemente poderoso, de retribución al accionista vía dividendo y posible recompra de acciones, es una de las opciones en España, diría en Europa, más atractivas que podemos encontrar.
Bueno, hemos repasado un poco posiciones y nos ha citado ya el Banco Sabadell, que lo tienen dentro del sector bancario nacional, que nos ha dicho ya que les está funcionando muy bien, y nos ha citado ese contexto de OPA, ¿no? ¿Qué van a hacer llegado el momento de decidir sobre esa OPA planteada por parte del BBVA?
Pues, sinceramente, todavía no sabemos, no se ha formulado, no se ha... todavía el proceso es incipiente, hay mucho ruido. Nosotros, bueno, lo que consideramos es que hay argumentos para pensar que esta OPA puede ser mejorada. Eso es lo máximo que podemos o que podemos aportar, o bueno, vamos a aportar que pensamos. Yo creo que hay argumentos, dado lo bien que está yendo el mercado, el sector bancario, pues alguien que quiera hacerse con un banco interesante, nosotros pensamos que es interesante, nosotros somos accionistas de Banco Sabadell, pues exige cierta prima de control, ¿vale? Eso. Pero dicho esto, no se ha decidido porque no hay una oferta sobre la que decidir.
Claro.
Pero sí que pensamos que hay argumentos encima de la mesa, muy razonables, para si uno quiere llevarse el control de un banco que ha sido saneado, que tiene un perfil de generación de flujo de caja muy interesante, que tiene un perfil de concentración o de exposición a compañías, a pymes, ¿no? Un sector de pymes también muy interesante, que tiene unos márgenes el margen de intereses de clientes, pues también es un banco muy rentable, solvente, de los bancos más solventes, si no el más solvente cotizado, pues oye, esto merece cierta prima de control. Esa es nuestra opinión.
Nos ha citado también el tema de A+, la OPA sobre A+, a colación de todo esto y también junto con la del Sabadell, ¿considera que tienen muchas compañías opables, digamos, en cartera?
Pues bueno, esto es interesante porque justo hace ya un año hicimos una recapitulación después de años ya desde que empezamos Magallanes y nos vimos con un porcentaje muy elevado de OPAs recibidas en los fondos para el periodo que llevamos en funcionamiento, ¿no? Este año hacemos 10 años desde que nació Magallanes y sí que observamos, es un patrón, o sea, es una realidad, es un dato objetivo, que estamos recibiendo un porcentaje muy, muy elevado. Hablamos de 20% de compañías opadas o intentos de OPA o movimientos corporativos. El mensaje de esto, lo que nosotros sacamos es que nuestro proceso se revalida, ¿no? Se reafirma. Es decir, efectivamente compramos empresas baratas porque hay un porcentaje muy alto que, entre comillas, y que se me entienda bien, nos las quita, ¿no? Nos las OPA, ¿no? Eso es algo bueno. Y segundo, que no hay razones para no pensar que esto no siga así, porque no hemos cambiado el proceso de inversión y para muestra, pues el botón de este año, o los botones, tenemos varios botones este año, y la cartera Iberia, hemos hablado efectivamente, como has empezado a preguntarme, pues A+, y Banco Sabadell. Otras nuevas, pues esto sí que es lotería, porque uno habla de que le podían opar y resulta que no le opan esa y le opan otra, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando uno tiene, yo creo que esto por siempre es lo más importante, todo es interesante lo que hemos hecho hasta ahora, pero yo creo que cuando uno, esto es interesante resaltarlo, cuando uno tiene en cartera empresas con un buen balance críticas, ¿no? Hablamos antes de la empresa química Sayens, que ofrece un producto químico importante, el balance es bueno, generan caja y temporalmente están atravesando un momento de infravaloración. Esto no es garantía de que te open, pero son puntos que explican que alguien se fije y quiera quedarse esa compañía. Y con esos criterios en la cartera tenemos bastantes uh-huh. nombres candidatos, pues otros bancos, empresas industriales, empresas químicas, hay un largo etcétera. ¿Sí?
Uh-huh. Hemos repasado un poco las posiciones en el fondo de Iberia. Vamos ahora a mirar al europeo. Renault es una de las principales posiciones. Este año, además, es una de las mejores en la bolsa francesa. La fuerte competencia china, porque eso sí que está también en el foco de preocupación, ¿no les inquieta un poco a la hora de confiar en este valor, en Renault?
Pues mira, aquí es muy oportuna esta pregunta por todo lo que está aconteciendo, efectivamente, ¿no? En el panorama de coches en Europa y la competencia y las tarifas, aranceles, etcétera. Repsol tiene una particularidad que viene a reafirmar que la bolsa no todo es blanco o es negro. Uno, efectivamente, la pregunta pues muy pertinente porque un sector bajo amenaza o por muchos frentes, pues tenemos una compañía que es esto Renault, que brilla, ¿no? en el año y lo hace francamente bien y tiene unas perspectivas muy buenas. ¿Por qué? Pues hay que analizar y aquí está el valor de analizar compañía por compañía, que es nuestro expertise, ¿no? Nuestra habilidad o nuestra especialización. Claro, Renault cuando uno analiza es que no tiene exposición en China. Es negligible, algún acuerdo tendrá de distribución, pero es que no vende, no es significativo. El mercado de Renault es Europa y emergentes, por ejemplo, Brasil. Brasil es un mercado muy importante, nadie presta atención a Brasil. Y otros mercados emergentes, de los que no se habla, donde tampoco se habla ni siquiera si el coche es eléctrico o híbrido. Entonces, esos mercados lo están haciendo muy bien y Europa no lo está haciendo mal del todo. Dos, la amenaza del coche chino, aunque ahora están coche chino importado a Europa, aunque ahora están los aranceles, pues precisamente Renault puede ofrecer un coche similar, asequible, a unos precios atractivos, no es una marca de ultralujo, pero es muy competitiva y muy eficiente, por ejemplo, las gamas Dacia. Dacia, no sé si mucha o poca gente sabe, que es Renault, es uno de los fabricantes de coches más eficientes de Europa y rentable, y puede competir en igualdad de condiciones o mejor que coches importados de fuera. Porque si lo analizas también, y ese es el punto, están acostumbrados a competir hace años, bastantes años, cuando vinieron los japoneses, no hace tantos años, pero ya hará alguna década, los coreanos, los Hyundai, los Kia, los SsangYong, por ejemplo, y lo estaban haciendo ahora con los chinos. Por eso, y junto con un balance muy sólido, con caja neta, con una generación de flujo de caja, al final todo se repite, pero tiene sentido, y una retribución al accionista, pues hace que Renault, uno explica, puede explicar porque Renault lo ha hecho bien y pensamos, con esto concluyo la explicación de Renault, puede seguir haciéndolo bien porque termino con la valoración. La compañía, meto un número un poco más técnico, pero en términos de valoración cotiza en niveles inferiores a cuatro veces los beneficios. Esa es la historia en Renault.
Hemos hablado también de la posición en el Sabadell dentro del sector bancario y en general en Europa siguen confiando en este sector pese al ciclo hacia la bajada de las bajadas de tipos tarde o temprano.
Pues seguimos confiando, sigue siendo un sector que tiene representación y sigue haciéndolo bien en nuestros fondos y concretamente, bueno, las razones, otra vez más, no he puesto de otra manera, valoración, un sector que cotiza en alrededor de las seis veces los beneficios, uno de los sectores más baratos europeos y mundiales, con unos balances sólidos, unos niveles de solvencia nunca visto antes, lo que le lleva a unas retribuciones al accionista vía dividendos y recompra de acciones nunca visto antes y que pensamos que se pueden mantener pese, y lo ligo con la pregunta, con el principal potencial riesgo, bajada de tipos, pueden seguir generando casa, generando beneficio y por ende pagando dividendo y recompra de acciones pese a un entorno de tipos que puede bajar, porque lo importante aquí no es tanto el nivel. Obviamente un nivel cero negativo sí es importante. Aquí lo importante es que existiendo un nivel de tipos de interés, el 3,5, el 4,5, el 4,75, el 3,75, el que sea, la clave es que haya un spread, un diferencial entre los tipos cobrados y los tipos pagados. Y en este sentido, el diferencial de tipos de un banco que recibe por los préstamos y que paga por los depósitos sigue en niveles altos y no hay visos para pensar que eso se vaya a reducir. Uh-huh. Esa es la medida importante, el diferencial de tipos. El diferencial de tipos, si pensamos que eso se va a mantener. Hay herramientas en los bancos para que eso se mantenga, con lo cual la generación de beneficios en los bancos, pues no vemos motivos para que no se mantenga en los próximos trimestres. Uh-huh. Por eso seguimos estando positivos en bancos.
Y por último tenemos que hablar, Iván, del tema de moda, que es la inteligencia artificial. No sé si consideran que puede estarse generando una burbuja en torno a este asunto o si realmente sí que es, en este caso, oro todo lo que reluce.
Ya, pues esto es que me pones aquí en un brete, en un aprieto. La burbuja la sabremos cuando explote. Claro, pues qué bien, Iván. Pero eso es así. Mira, yo no sé, yo... Y oro, es oro todo lo que reluce. Yo, lo único que es oro es el oro. Uh-huh. Entonces, dicho esto, yo voy a la experiencia pasada. Mira, antes hablaba de los coches. Pues en temas más tecnológicos, al final la historia es que se repite constantemente. Lo que pasa es que los timings no coinciden. Y en los timings uno se desespera o se excita o se sobreexcita. En los 80 también estaba los ordenadores, ¿no? IBM, se hablaba de IBM y el resto. No sé si había un dicho que era IBM y los siete enanitos o algo así. Estoy leyendo recientemente, repasando cosas de la historia. Uh-huh. Era IBM, la Nvidia de entonces era IBM. Bueno, IBM existe, sí existe, pero ¿es lo que era entonces? Pues no es lo que era entonces. Luego vino en los 90 Internet. Compañías que eran las Nvidia, la palabra da para mucho juego, la verdad, pero yo me estoy refiriendo a la compañía Nvidia, ¿no? Del final de los 90, que es cuando, al final de los 90, cuando yo me incorporo al mundo laboral financiero, yo nazco profesionalmente con AOL, Time Warner, Lucent Technologies, Nortel, compañías multibillion, ¿no? Que cambiaban el mundo. ¿Lo cambiaron? Efectivamente lo cambiaron, pero lo cambiaron para mucho mejor. ¿Esas compañías hoy cómo están? Pues algunas no están y algunas están, pero en otra dimensión, no la que entonces estuvieron. ¿Esto quiere decir que ahora va a pasar lo mismo? Pues no tengo ni idea, pero no me resultaría descabellado pensar que cuando pase un poco la excitación, la inteligencia artificial seguirá aquí y nos cambiará la vida para mejor, eso que quede claro y subrayado, seguirá aquí y nos cambiará la vida para mejor, pero los protagonistas... Pues no sé si serán los mismos en la película que estamos viendo ahora. Uh-huh. Eso te puedo contar, Lucía.
Pues con esa idea nos quedamos, Iván Martín, desde Magallanes Value Investors. Muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto.
Un placer siempre. Gracias.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estábamos en un momento de prosperidad económica global, al que se había sumado también nuestro país, con un crecimiento del PIB el último año del 2%, con unas tasas de desempleo cada vez menores, una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país. Mucha prosperidad. Y decía Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico, que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros teníamos la sensación de controlar el mundo. Sentíamos que lo controlábamos, que controlábamos el rumbo de nuestra vida, de la economía, del empleo. Sentíamos que lo controlábamos y a menudo que lo teníamos completamente dominado. Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica, porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Igual que no todos los zapatos sirven para cualquier pie, en el mundo de la inversión cada inversor precisa de una gestión concreta. ¿Cuántos tipos de gestión existen cuando hablamos de inversión? ¿Cómo detectar cuál se adapta mejor a nuestras necesidades? ¿Qué nos debe decantar por una u otra? Pues es lo que queremos abordar en el programa, en Mercado Abierto, en esta sección de Educación Financiera, de la mano de Nicolás del Río, analista de mercados de Banco BIG. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, bienvenido.
Encantado de estar aquí, Rocío. Muchas gracias.
A priori, para entrar en materia, y luego ya detallamos, ¿cuántos tipos de gestión existen? ¿De cuántos podemos hablar en el mundo de las inversiones?
Pues mira, Rocío, en principio vamos a destacar los tres más importantes. Realmente tenemos varios tipos de gestión que se escapan un poco de lo tradicional, y lo más importante que vamos a ver hoy es tres tipos de gestión que son los más comunes. Normalmente tenemos la gestión pasiva, que todo el mundo la conocerá, que se está poniendo cada vez más de moda, que le está quitando precisamente un poco de cuota a esa gestión activa, que ha sido normalmente la tradicional en los mercados financieros y en las inversiones. Y luego tenemos la gestión alternativa, que es una gestión que también va creciendo poco a poco, pero que digamos que es más especializada para inversores con más solera, con más conocimiento financiero, ¿verdad? Entonces, bueno, esas tres son las que yo destacaría como las que los oyentes deberían quedarse cuando hablen de inversiones.
Porque debemos partir de tener claro qué tipo de gestión queremos llevar a cabo antes de lanzarnos a invertir, ¿no? Es un tema, digamos, crucial, imperativo, la base desde la que empezar a caminar.
Sí, bien, precisamente yo cuando empecé primero la carrera y luego el máster en finanzas, lo primero que te enseñan un poco es a cómo montar tu estructura de inversión. Entonces, para mí lo más importante son dos, tres factores. Uno de ellos es la edad física que tenemos, porque tenemos una línea temporal que tenemos todos y que no podemos escapar de ella, y tenemos que tener claro que no es lo mismo invertir cuando tengo 20 años que cuando tengo 50, que cuando tengo 70 o 75 años. Otro de los aspectos es que cada persona es diferente y no todos somos capaces de soportar las pérdidas en lo que es la aversión al riesgo, que llamo yo. Pues tenemos diferentes niveles. No todo el mundo es capaz. No es que cuando dicen, por ejemplo, que perdemos, todo el mundo ha perdido dinero en bolsa, ¿no? Pero hay alguno que dice, mira, la bolsa no es lo mío. Y yo siempre digo, bueno, quizá este nivel de riesgo no es lo tuyo, pero sí que vamos a encontrarte un perfil de inversor interesante para ti, ¿no?
Sí.
Y bueno, por último, ahí ya tendríamos que entrar en los conocimientos financieros, es decir, mis tres patas son esas, ¿no? La edad de la persona, del individuo, el conocimiento financiero y lo que te digo, la aversión al riesgo. Esas son las tres patas más importantes.
Digamos, esos factores, ¿no?, que hay que tener en cuenta, que condicionan o que influyen a la hora de elegir qué tipo de gestión queremos implementar. En todo caso, Nicolás, lo de determinar nuestro grado de aversión al riesgo da quizás para un programa entero, ¿no? Porque dependiendo de si pintan bastos o copas, puede variar bastante, ¿no?
Perfectamente, así es, Rocío. Y por eso mismo vamos a empezar un poco a hablar de aquellos que tienen poca aversión al riesgo, que se asustan demasiado, y para ellos es la gestión pasiva. La gestión pasiva la encontramos en varios productos. Para mí, los más destacados y los que están más en boga son los fondos de inversión indexados y los ETFs. Para que los oyentes nos entiendan, al final es como ponernos la mochila del mercado. Es decir, si el mercado este año lo hace bien, como lo está haciendo el Nasdaq, como lo está haciendo el S&P 500, incluso el IBEX aquí en Europa, pues vamos a engancharnos con las mismas ponderaciones de las acciones que toman esos índices. Entonces, para mí es una manera de desentenderme. Es decir, yo no quiero tener una exposición al mercado exagerada. Ciertamente tendríamos que dividir también, estamos hablando de bolsa, yo te he dicho Nasdaq y demás, pero también podemos hablar de renta fija y podemos estructurar unos fondos indexados que vamos a ir con los bonos más representativos del mercado, con las acciones más representativas y vamos a tener un rendimiento parecido al mercado. Eso no quiere decir que sea malo, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, tenemos unos costes que pueden ser más bajos y lo único que tenemos es poca flexibilidad. Es decir, si yo me meto en un fondo indexado sé que no me voy a desviar mucho del mercado, pero para aquellos inversores que tienen mucho, digamos que respetan mucho el riesgo y les da miedo, pues vamos a elegir siempre esta gestión pasiva.
Esto es interesante. Cuando habla de gestión pasiva, el hecho de que haya mencionado también la renta fija, porque uno tiene un poco metido en la cabeza que se trata de replicar índices de renta variable y no es así, ¿no? Se pueden replicar otros índices con otros activos.
Eso es. Normalmente tenemos multitud y hay alguno que todo el mundo va a conocer, que es el Bonds 600 Aggregate, que normalmente es el índice con los 600 bonos más representativos del mundo, y pues normalmente estamos en una cartera enorme de bonos que está copando todo el mercado. Entonces no nos debemos extrañar mucho con ese tema de, oye, ¿qué significa esto? No estamos directamente copados con el mercado. Y la gestión pasiva, ya te digo, para mí, otro caso que voy a destacar, estábamos hablando de la aversión al riesgo, pero te he comentado algo que es muy interesante, que es la edad natural. Precisamente yo, que acabo de tener un hijo, pues puedo decir que lo más inteligente es estructurar a nuestros más pequeños, introducirles en este mundo, porque una gestión pasiva con unos ingresos recurrentes en un ETF del Nasdaq, con un ETF del S&P 500, como decíamos, de los bonos, recurrentemente, con un horizonte temporal, pues estamos hablando de, a lo mejor, de un niño de pocos años que tiene toda la vida por delante, pues tiene muchas probabilidades de que ese fondo sea muy rentable a lo largo de los años. Con lo cual, me parece algo interesante, sobre todo para los más pequeños, precisamente.
Ha dado algunas ventajas, ¿no?, de por qué elegir gestión pasiva. Dependiendo un poco del perfil del inversor, también se puede hacer una cartera mixta, ¿no?, con una parte en gestión pasiva y otra gestión activa.
Precisamente, Rocío, es una de las opciones más inteligentes. Por supuesto que la gestión pasiva tiene sus puntos fuertes, pero también, como te he comentado, tiene poca flexibilidad, porque yo estoy en unos fondos indexados a los mercados y no tengo la capacidad de maniobrar e irme, por ejemplo, si estoy en gestión activa, pues rotación de fondos. Estamos viendo hoy como el Nasdaq estaba cayendo un 2%, en parte debido también a una rotación de las carteras que se viene debido también a las elecciones americanas, bueno, a ciertos riesgos que pueden producirse en el mercado en los próximos meses, y se están anticipando esas caídas, ¿no? Debido a que en las tecnológicas caen, suben otros sectores como el consumo. ¿Qué está pasando ahí? Que se está viendo rotación de cartera. Los fondos de inversión, a lo mejor tecnológicos, hoy lo están pasando peor, o en las próximas semanas pueden estar un poquito más flojos, en detrimento de otros sectores que van, que han tenido mucho peor rendimiento, pero ahora que se van a venir beneficiados, como puede ser el sector defensivo, el sector de consumo, el sector de la energía. Con lo cual vamos a tenerlo en cuenta, que la gestión activa muchas veces también nos va a dar ese punto a favor. Una cosa que tengo en mente con todos mis clientes cuando hablamos en Banco de Inversión Global es introducirles en una estrategia core satélite, que se llama, es un 70% de core, que es normalmente lo que estamos hablando, ¿no? Estructurar unos ETFs que estén asociados al mercado, indexados, lo que queramos, y luego tener un 30%, un 40%, depende de cada cliente, claro, y de cada inversor,
sí.
Pero tener una parte que me permita a mí ser más flexible, lo que estamos diciendo, ¿no? Y buscar una rentabilidad alfa, generar una rentabilidad en el mercado por mis propios medios o por mi propia experiencia financiera. Y es elegir bien en cada momento qué sector, ¿no? Y entonces nos está dando un poco esa variabilidad a la hora de invertir, no solamente quedarme con los fondos de inversión indexados.
Gestión pasiva, gestión activa, y hay un tercer tipo de gestión que la ha mencionado al principio, y que es la gestión alternativa. ¿En qué consiste?
Bueno, la gestión alternativa se ha puesto más de moda últimamente, viene de los años 80, los llamados hedge funds, y es una son inversiones que están totalmente ajenas al comportamiento del mercado. Normalmente, cuando estamos en fondos de inversión indexados o en gestión pasiva, nos encontramos con una beta, que es el comportamiento de lo que se mueve en sus acciones respecto a la rentabilidad, de uno. Cuando estamos en fondos en la gestión activa, pues tendremos una beta mayor si soy más agresivo o menor si soy más defensivo. Pero ¿qué ocurre con la gestión alternativa? Que tengo una beta cero, es decir, estoy totalmente descorrelacionado. Estamos invirtiendo en activos que no son tan comunes, no son los activos como tenemos financieros normalmente, como acciones y bonos, sino que estamos entrando en sectores inmobiliarios, en sectores, pues por ejemplo, muchos fondos que invierten en vino o muchos fondos que están invirtiendo en sostenibilidad, en otro tipo de, digamos, de industrias en las que no estamos acostumbrados, y eso hace que la rentabilidad que nos pueda dar la gestión alternativa pueda ser positiva en momentos que el mercado, por ejemplo, venga negativo. Y pues siempre digo lo mismo. Normalmente tengo un porcentaje en gestión pasiva, voy a tener otro porcentaje en gestión activa, y si no soy muy experto en finanzas, pues me voy a interesar por ello, y un 1% o hasta un 5% de gestión alternativa lo veo muy muy atractivo, y es un mundo, la verdad, que también da para otra sesión otro día, la verdad.
Luego, esa sería un poco la recomendación que hacen ustedes desde Banco BIG, ¿no? Coger estos tres tipos de gestión y hacer un poco un mix, ¿no? Cada cual dándole un peso concreto en función de su perfil, sus circunstancias, sus aspiraciones, ¿no? Lo que pretende conseguir con su inversión de cada una de estas gestiones, ¿no? El porcentaje sería diferente, entiendo.
Exactamente. O sea, lo que tenemos que hacer es eliminar esos tabús que tenemos de miedos, porque un inversor ahora mismo tiene la capacidad de entrar en cualquier producto y tenemos que utilizarlo. Hablábamos de ETFs, hablábamos de fondos de inversión, incluso de acciones. No tenemos que dejar de lado ninguno de estos productos, porque creo que la combinación de los mismos hace que una cartera sea más eficiente. No nos podemos quedar con una gestión pasiva, porque lo que hemos dicho, la flexibilidad, no podemos quedarnos con gestión alternativa, porque al final implica muchos riesgos ajenos al mercado, y tampoco nos podemos quedar con una gestión activa, porque hay momentos en los que, como decimos, el mercado es el ganador del año, es decir, nunca va a haber nadie que bata al mercado todos los años. Pero sí que con estas tres patas que hemos comentado hoy,
sí,
pues creo que lo que puede salir, aparte de que mejoremos nuestra formación financiera, es un mejor resultado a largo plazo de nuestras inversiones y no dejarlo todo en manos de una de ellas.
Pues con ello nos quedamos. Nicolás del Río, analista de mercados de Banco BIG. Ha sido un placer. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Enseguida, consultorio de bolsa aquí en Mercado Abierto.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta, pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Nos lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? Y por ello, os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos. Érase una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida, donde vendía perritos calientes. Y todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba tan bien que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial, hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo. Todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo, pensó que tenía que ahorrar. Y cambió el pan por uno más barato y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo: «Gracias, tenías razón, es la peor crisis de la historia».
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en este programa. Esta tarde nos vamos a fijar en la empresa holandesa Fastned, que cotiza en el Euronext de Ámsterdam y que sigue dando pasos para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica aquí en España. Vamos a hablar de cómo marchan esos planes de crecimiento de la mano de Inma Cima, que es la responsable de Fastned aquí en España. ¿Qué tal? Bienvenida, Inma. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, y gracias por invitarnos.
Bueno, acaban de firmar un acuerdo con Autopistas, que es un grupo que pertenece a Abertis, para desplegar estaciones de recarga ultra rápida, en concreto en la provincia de Barcelona, ¿no? ¿De cuántos puntos de recarga estamos hablando en este proyecto y qué supone para ustedes este acuerdo concreto?
Bueno, en concreto en este proyecto estamos hablando de 2 estaciones de recarga en las áreas de servicio de Garraf Norte y Garraf Sur. Y en total serán 16 puestos de carga con una capacidad de 400 kilovatios cada puesto. Y esto significa que en 15 minutos podremos cargar hasta 300 kilómetros de autonomía del coche.
¿Ya tienen acuerdos en otros países de Europa con otras compañías que son del mismo grupo, no?
Sí, correcto. Abertis, como sabrás, pues es una empresa que tiene concesiones de autopistas en distintos países. Aquí en España pues lo hace a través de la empresa que se llama Autopistas. Y luego en Italia tiene el holding A4 y en Francia Sanef. Y con estas 2 empresas también hemos firmado acuerdos para instalar estaciones de recarga en sus concesiones.
Habla de recarga ultra rápida. Ya nos ha dicho un poco esto que significa, ¿no? En 15 minutos, se puede cargar para tener movilidad de hasta 300 kilómetros. Lo que pasa que en esta sociedad en la que cada vez somos más impacientes, cada vez queremos más rápido. ¿Esto es posible con la tecnología que hay a día de hoy?
Totalmente, Rocío. Mira, nosotros hace 10 años, o sea, Fastned es una empresa que tenemos ya 12 años de experiencia desplegando este tipo de infraestructuras. Fuimos pioneros en Europa. Y hace 10 años instalábamos cargadores de 50 kilovatios. Hoy en día estamos instalando ya de 400. Es decir, es una tecnología que evoluciona de forma rapidísima, tanto lo que son los cargadores como las propias baterías de los coches. Es decir, cada vez hay en el mercado coches que cargan mucho más rápido, que tienen mucha más autonomía, con lo cual llegará un momento en el que, que estaremos en la misma situación pues que hemos estado con los coches de combustible. Es decir, es parar, recargar y continuar. O sea, que estaremos 5 o 10 minutos y ya está. Entonces, el tema ultra rápido, o sea, al final es como vas aplicando adjetivos, ¿no? Porque no sabes qué más poner, porque aquí en España sí que es verdad que se llama carga rápida como a partir de 50 kilovatios, y como te he dicho, es lo que nosotros instalábamos hace 10 años. Sí. Entonces, 400, pues bueno, son ultra rápidos y los que vendrán ya no sé cómo los vamos a llamar.
Bueno, este acuerdo con Autopistas de Abertis lo veremos en otras partes más allá de Barcelona. O sea, la idea es ir replicándolo en más zonas.
Sí, o sea, lo que hemos firmado con Abertis es este acuerdo marco en el que intentaremos desplegar infraestructura de recarga en sus concesiones. Ellos, como disponen, pues bueno, de concesiones de autopistas, y hay también una normativa europea que es AFIR, en la que nos obliga a los Estados miembros a disponer de recarga ultrarrápida cada 60 kilómetros, pues les ayudamos a cumplir bueno, con esta normativa y dar servicio a los conductores de vehículo eléctrico.
España es el noveno país, si no me equivoco, donde está presente la compañía. Llevan muy poquito tiempo, en todo caso, aquí en nuestro país. ¿Qué balance hace de cómo están desarrollándose esos primeros pasos que van dando aquí en España desde su desembarco?
Bueno, primero estamos muy contentos. Estamos contentos porque creemos que España está ahora en un momento clave en lo que es el sector del coche eléctrico, ¿no? Cada día hay noticias en prensa hablando de este sector. Y lo que nosotros aportamos es justamente son estos 12 años de experiencia. Hemos vivido el desarrollo del sector de la movilidad eléctrica en 8 países antes de España, con lo cual hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y sabemos muy bien las cosas que el usuario quiere al final. Entonces, hemos desarrollado un modelo de estación de servicio muy orientado a lo que es la experiencia del usuario y para que disponga, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Pues de un servicio que llegue, que pueda cargar rápido, que funcione, que tenga transparencia de precios, ¿no? Es todo un concepto, pues, para facilitar a nuestros usuarios la carga del coche eléctrico.
El caso es que hasta el momento en España la mayoría de los cargadores están situados en el centro de las grandes ciudades, de modo que para apoyar esa transición hacia la e-movilidad y conseguir que más conductores se pasen al vehículo eléctrico es necesaria, pues, una red sólida de infraestructuras de recarga en las afueras de las ciudades, pero sobre todo también a lo largo de las autopistas, porque además España es un país largo, no es un país, como por ejemplo, como nuestro vecino Portugal, ¿no?, en el que es más fácil. Entiendo que esa es la gran apuesta que hay que hacer aquí en España, ¿no?
Sí, mira, si miramos España, o sea, España es, como tú bien dices, ¿no?, es un mercado enorme, es el tercer país del mundo en kilómetros de autopistas y autovías después de Estados Unidos y de China, es decir, que tenemos una red de carreteras enorme. Y sí que es verdad que si también miramos los cargadores públicos que hay ahora pues instalados en España, que son pues más de 33.000, que es un número elevado, la mayoría están concentrados en ciudades, ¿vale? Y de una potencia, pues bueno, relativa, ¿no? Pues para el uso que se le da en ciudad está bien. ¿Qué ocurre? Pues que cuando la gente se compra un coche eléctrico, no quieres solo un coche eléctrico para ir por la ciudad, sino que necesitas un coche eléctrico, pues que si luego te vas de vacaciones o necesitas hacer un tramo más largo, pues que también, ¿no?, lo puedas utilizar. Entonces, en estos desplazamientos interurbanos es donde vemos que falta este tipo de infraestructura. Y cuando hacemos un tramo interurbano, pues lo que no deseamos es estar, pues bueno, media hora, 40 minutos, una hora cargando el coche. Y es por eso que es ahora el momento, ¿no?, en el que España tiene que hacer como el próximo paso desarrollando ya esta capa de infraestructura pues ultra rápida.
Luego, por tanto, esa falta de infraestructuras de recarga es una de las claves. Entiendo que también ayudaría que no fuesen tan caros los vehículos eléctricos para que el ciudadano se pasase más a esa opción, ¿no?
Mira, el tema del el precio de los vehículos eléctricos, o sea, sí que es verdad que a fecha de hoy son más caros que los vehículos de combustión. Pero si miramos, por un lado, las ayudas que tenemos, nos ayudan a compensar esta diferencia de precio. Luego, los precios de los coches eléctricos están bajando año tras año. O sea, al final esto es, a medida que el sector y que el mercado va aumentando, la fabricación de baterías, que es el principal elemento de todo coche eléctrico, va disminuyendo. Es decir, una batería hace 10 años, ahora, ha disminuido el precio un 82%, con lo cual los coches cada vez son más asequibles y ahora cada vez están sacando también ya coches no tanto de alta gama, que fue no lo primero que salió al mercado, sino ya coches pues bueno, del segmento medio, y veremos que esto pues en un par de años o así se irá equilibrando y no habrá este gap. Sí que es verdad que lo que vemos nosotros es, bueno, facilitemos todo lo que es el despliegue de infraestructura, por un lado, y así todas estas personas que poco a poco se van pasando a la movilidad eléctrica, pues bueno, disponen de facilidades suficientes para recargar su coche.
¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes como compañía aquí en España, en el mercado nacional? ¿Cuántas estaciones se plantean construir? ¿Cuáles son las metas?
Mira, nosotros tenemos un objetivo de compañía. O sea, Fastned Europa, tenemos un objetivo de tener 1,000 estaciones operativas en el año 2030. A fecha de hoy tenemos ya 300 y pico, ¿vale? Y el objetivo es en 2030 ya tener 1,000 operativas. En España, el mercado nos irá dictando, es decir, no tenemos un número concreto, sí que sabemos muy bien dónde queremos estar. Y es en estos tramos interurbanos, en autopistas, autovías, alrededor de grandes ciudades. Y esto en paralelo pasa también para que la administración, que son los titulares de estas grandes vías de transporte, pues bueno, piensen y liciten una red nacional de carga de coche eléctrico.
Todo este plan de expansión que tienen ustedes con esa meta en Europa de esas 1,000 estaciones para el año 2030, ¿cómo lo están financiando? Porque entiendo que no es inmediato la puesta en marcha de una estación de servicio que esté operativa hasta que comienza a ser rentable, ¿no?
Totalmente. O sea, este es un sector en el que nosotros invertimos para motivar el desarrollo del sector, ¿vale? Es decir, tú haces una inversión esperando que la gente pues conduzca cada vez más coches eléctricos. Nosotros tenemos la gran suerte que llevamos pues 12 años de empresa, 10 años ya con estaciones operativas, y todas estas estaciones del inicio ya son estaciones rentables, con lo cual nos ayudan a financiar las nuevas estaciones que estamos abriendo. Fastned es una empresa cotizada en Euronext, en Ámsterdam, y el año pasado justo anunciamos que habíamos llegado al EBITDA positivo, que esto es, bueno, yo te diría que creo que somos la única o casi la única empresa del sector, y esto es gracias, por un lado, a buscar muy bien dónde nos ubicamos, es decir, no cualquier sitio no parece que nos es bueno, a tener un modelo de servicio al consumidor muy bueno para que esa persona pues se fíe, ¿sabes?, de nuestros puntos y vuelva a cargar en nuestras estaciones, y luego, bueno, pues al final es perseverancia, consistencia y hacer las cosas bien, y 10 años después pues ya le hemos dado la vuelta.
Todo funciona en remoto, ¿no?, en el modelo de electrolinera de Fastned.
Sí, o sea, al final esto es como, bueno, es un coche eléctrico, es un enchufe más grande de lo normal, y aunque es todo en remoto, el usuario llega a la estación, carga el coche, tenemos un sistema en el que todo es automático, o sea, tú enchufas, se conecta el cargador y comienza a funcionar el sistema Plug and Charge, y puedes pagar con tarjeta de crédito, es decir, que es otra cosa que a muchos usuarios les complica, ¿no? Que a veces se tienen que descargar aplicaciones para procesar a la recarga. En nuestros cargadores no. O sea, tú llegas, te enchufas y pagas con tarjeta de crédito, y esto como mucho más fácil para los usuarios. Y luego siempre hay un servicio de atención al cliente, que hay varias vías de comunicación, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por web. O sea, nos pueden contactar por donde quieran, en el que les damos soporte y les ayudamos en el caso de que tengan algún problema. Más del 80% de las llamadas que tenemos muchas veces son consultas de que no terminan de saber muy bien cómo funciona la carga del coche. No es porque no funcione el cargador, ¿sabes? Es decir, que también nos falta un poco divulgar más sobre cómo funcionan los coches, que no es tan complicado, ¿eh? Pero bueno, al principio todo te resulta, pues bueno, un poco caótico.
Inma Acima, responsable de Fastned España, ha sido un placer que nos haya explicado pues todos estos objetivos que se marcan de crecimiento en nuestro país. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, a ti.
Enseguida, consultorio de bolsa aquí con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Capital Radio.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. Fortaleza de la economía de Estados Unidos. Crece más de lo esperado en el segundo trimestre, un 2,8% frente al 1,4% de los primeros tres meses del ejercicio. El paro semanal ha bajado hasta los 235.000 solicitudes y el índice de precios del gasto en consumo personal subyacente aumenta a una tasa del 2,9% después de repuntar a un ritmo del 3,7% en el primer trimestre. Este es un dato clave, que baje del 3%. Por tanto, vía libre para que la Fed pueda rebajar tipos en septiembre. Además, Gregorio Ollaga, de Welcome Asset Management, recuerda el dato que ha inclinado la balanza recientemente hacia ese lado.
Datos de actividad. Hemos visto, por ejemplo, el ISM de servicios a partir de 50 es expansión. Se esperaba 49 contracción y salió 48 y poco, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue fundamental.
En su gran competidor en China, este jueves hemos tenido una rebaja inesperada del coste de sus préstamos a un año, con lo que actúa apenas días después de recortar una tasa clave a corto plazo, en una señal de mayor apoyo ante la desaceleración de la economía. Ha reducido la tasa de facilidad a medio plazo en 20 puntos básicos hasta el 2,3%. En Brasil, los ministros de finanzas y los presidentes de los bancos centrales de los países del G20 están reunidos desde esta jornada y parece que en el texto de conclusiones de su encuentro puede estar una propuesta brasileña de crear un impuesto del 2% sobre la renta de los cerca de 3.000 ultramillonarios del mundo. De forma paralela, hay otra cumbre de responsables de trabajo en la que España ha defendido que la única manera de enfrentar la crisis climática es con empleo verde. Mientras, en nuestro país, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha emplazado a las comunidades del Partido Popular a aplicar la ley de vivienda y denunciar los pisos turísticos ilegales.
La ley de vivienda permite contar con herramientas para bajar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, pero eso requiere de una declaración por parte de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan a hacerlo.
En plano empresarial, el grupo de Emiratos Árabes Masdar, filial de TACA, que negoció sin éxito una OPA sobre Naturgy, sella con Endesa una operación histórica de 1.700 millones para ser su socio de renovables en España, empezando por fotovoltaica. Según Expansión, ha llegado a un acuerdo con la compañía española para hacerse con el 49,9% de una gigantesca cartera de proyectos de fotovoltaicas en nuestro país. Talgo tiene sobre la mesa y estudia un documento de aclaración de la propuesta de integración de negocio que hace unos días le planteaba la compañía checa Skoda. Recordemos que sobre Talgo pesa una OPA en firme de la húngara Magyar Vagon a 5 euros por acción. Por otro lado, Reuters adelanta que Meta va a recibir en una semana su primera multa antimonopolio de la Unión Europea por vincular el servicio de anuncios clasificados Marketplace con su red social Facebook. La decisión llegaría más de un año y medio después de que Bruselas acusara al gigante tecnológico estadounidense de darle a su servicio de anuncios clasificados una ventaja injusta al agrupar los dos servicios. Y es noticia también Ryanair, porque ha ganado un juicio contra la agencia de viajes online eDreams en Alemania debido a los cobros excesivos de esta a los clientes al contratar vuelos de la aerolínea a través de su web. La sentencia ha dictaminado que la tasa de servicio de pago de eDreams de 3,88 euros era excesiva y, por tanto, ilegal.
Claves del mercado.
Las bolsas europeas han terminado con retrocesos generalizados, con especial castigo para la bolsa francesa. Se ha dejado el CAC un 1,15%, lastrada por el desplome del 13% en ST Microelectronics, tras rebajar de nuevo guías para el ejercicio, o el castigo del 8% de Stellantis, tras reducir su beneficio un 48% hasta junio, arrastrando en bolsa otras como Renault. Nicolás López, de Singular Bank.
La evolución de los precios, pues que tuvo fuertes subidas en el automóvil en los últimos dos años, pues se ha frenado, y ahí pues está produciendo una cierta presión sobre los márgenes, que es un poco lo que el mercado está castigando, ¿no?
Ha recortado también la bolsa alemana, el DAX un 0,45%, la española termina con descensos de medio punto porcentual en 11.145 puntos y a esta hora de la tarde, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, vemos tono positivo generalizado, repuntes para el S&P 500 del 0,65%, para el Nasdaq de medio punto porcentual y algo más holgados esos avances para el Dow Jones de industriales del 0,91%. Aún así hay movimientos llamativos en el S&P 500, por ejemplo, como la caída de Ford de más del 16%. Es todo por el momento. Se quedan escuchando Capital Radio.